con todos ustedes. Se trata del alcalde de La Guancha, don Antonio Hernández. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo bienvenido estamos? Y bien regresado aquí hasta su casa, que hacía tiempo que no compartíamos micrófono.
Sí, la verdad. Yo creo que de la pandemia o...
Por ahí. Más de la pandemia.
Ya por fin... Bueno, aparte de la pandemia, también son un montón de cuestiones que, bueno, dificultan.
No te aburres tú como alcalde, ¿eh?
No, es que va, esto no hay tiempo para aburrirse, ni para pensar, ni para descansar, no hay tiempo para nada. Aquí esto es un trabajo, es bonito, ¿no? Es apasionante, un trabajo de dedicación exclusiva 24 horas los 365 días al año. El que quiera entrar en política tiene que pensar que esas son las condiciones laborales que se encuentre si, por ejemplo, asume la gestión de una administración, la alcaldía o una concejalía, si no, no le aconsejo que entre en política.
Eso es una cosa que yo llevo diciéndolo hace mucho tiempo, pensándolo, ahora lo digo.
Por eso defiendo que los cargos públicos tienen que estar bien remunerados, porque es una dedicación exclusiva.
Se ha filtrado muchísimo, y vamos a empezar hablando de La Guancha, vamos a empezar hablando de esto, porque a mí me parece interesante, además que me gustaría hacer hincapié. La crítica al político se ha centrado mucho en el político local, porque es el que tenemos cerca. Entonces, pensamos que los concejales y los alcaldes son los que se inflan a ganar, y no ha sido nunca así. En alguna ocasión había un límite que no se ponía por arriba y algunos alcaldes se ponían unos sueldos bestiales, pero hacía mucho tiempo que esos sueldos están topados por arriba. Uh-huh. Y que hay concejales que no pueden aspirar a tener ese sueldo en otro sitio porque no tienen valía, pero hay gente que no va a la política porque para ganar lo que gana está muy mal pagado y muy cuestionado. Y sin embargo, en otros ámbitos de la política, como puede ser cabildo o gobiernos autónomos o incluso gobierno nacional, los sueldos son muchísimo más elevados y el contacto y el esfuerzo diario es muchísimo menor. Así que una lanza en favor de la política local, de los políticos locales.
La verdad que me lo pone a huevo lo que me está comentando. No esperaba que me fuera a entrar por ahí, pero bueno, aprovecho. Y en mi caso en particular, yo soy un alcalde que no cobro la nómina del ayuntamiento.
Porque por tu trabajo cobras más.
Tú eres profesor, ¿no? No es por eso, sí. Yo soy profesor de secundaria, soy funcionario, tengo mi plaza, la tengo en Arrecife. Y yo pues decidí al comienzo de esta legislatura, porque podía haber... podía haber puesto un sueldo por encima al máximo establecido por la ley que está ahí, que es más dinero de lo que yo cobro como profesor, y en cambio tomé la decisión. Lo podía hacer, pues insisto, porque tenía mayoría absoluta. Tengo mayoría en mi ayuntamiento y
de los pocos PP que tienen mayoría.
Sí, hay tres en Tenerife. Y en cambio, pues opté pues por solicitar una comisión de servicios especiales a la Consejería de Educación. Me la concedieron y digamos que mi nómina, mis retribuciones, me las paga la Consejería de Educación. Es verdad que también...
Se lo ahorras el presupuesto municipal.
Sí, sí. Estamos hablando de cuantías bastante importantes, sobre 50, 60... 1.000 euros anual, pues multipliquen por 4 en una legislatura
para un municipio. Incluida seguridad social, que habrá gente que diga, ¿tanto gana el alcalde? No, el sueldo más la seguridad social.
Estoy incluyendo eso.
La seguridad social.
Es un montón de dinero, que también, como digo, obviamente, como cualquier otro concejal de la oposición que no está liberado, pues tengo el derecho al cobro de las dietas, asistencia a los órganos, que como debe ser, como no de otra forma. Es lo lógico también, porque asumo enormes responsabilidades y, como digo, he dicho, pues estoy dedicación exclusiva a mi pueblo, con mucho orgullo y además con muchas ganas de afrontar esta responsabilidad, pero me lo puse a huevo, pues insisto, yo soy... De los pocos alcaldes, bueno, hay bastantes más de los que yo esperaba. Hay muchísimos alcaldes en toda España que están, que no cobran, están sin dedicación en sus ayuntamientos, y de eso no habla la gente. Y yo creo que es momento también de hacer la reflexión. Yo creo que por culpa de unos pocos se ha demonizado a toda la política, se ha demonizado a todos los políticos locales, a los soldados rasos, que somos los alcaldes, sí, somos los concejales. Y en todos los partidos hay gente muy responsable y muchos que no estamos aquí por dinero, estamos aquí por vocación de servicio público y porque queremos lo mejor para nuestros vecinos. Y se lo digo, no soy representante de todos los partidos, pero sé que de todos los partidos hay representantes públicos que dignifican su trabajo y que creo que no se merecen esa imagen que tenemos todos los políticos de que todos somos unos golfos, somos unos corruptos y estamos en el ayuntamiento por el dinero, por cobrar, y no es así.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Antonio, y además en mi experiencia personal puedo decir que conozco a algunos políticos que no son presentables, algunos deberían salir lo antes posible de la vida pública, pero conozco muchísimos políticos, sobre todo en el ámbito local, con distintas ideologías y formaciones políticas, dependiendo de diferentes partidos políticos, que tienen una vocación por encima de los intereses personales, en el sentido de que la satisfacción personal no es llevarme un euro o dos o siete a mi casa, sino la satisfacción personal es el deber cumplido, la vocación de servicio público, el contacto con el vecino, algunos egos, pero también está por delante la, la vocación de servicio municipal.
Sí, todo te arrastra con muchísimos problemas y pérdidas de sueño, nervios, canas, problemas familiares de todo tipo, ¿no? Pero bueno, es todo un conjunto que sí, y merece la pena, pero insisto, esto a los que quieran entrar, que yo animo a muchísima gente a formar parte de la política, por desgracia es una especie en extinción, desde mi punto de vista. Sí. Cada vez hay menos gente que quiera formar parte
cada día tira más para atrás, ¿cierto?
De la política, política de verdad, no la política de los medios de comunicación y la política carroñera que se está instalado, por desgracia, en nuestro país, esperando a que el enemigo dé un traspiés para caerle arriba y hundirlo, para quítate tú y poneme yo. Eso, por desgracia, es lo que desde mi punto de vista se ha impuesto en general en nuestro país, pero sigo creyendo en que la política es muy útil para los vecinos. De hecho, es lo que me mantiene donde estoy, es porque en estos momentos yo me siento muy útil. Creo que con aciertos y con errores, en cierto modo, he ido contribuyendo a mejorar, en este caso, la calidad de vida de nuestros vecinos, en inversiones, en ayudas, en actividades culturales, deportivas y de toda índole. Insisto, con aciertos y errores, pero me siento con la sensación, ahora que está a punto de casi finalizar esta legislatura, de haber contribuido, insisto, a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Queda mucho por hacer, porque el que diga que ya ha terminado todo eso es imposible, porque en una administración hay muchos problemas, hay mucho que hacer, hay mucho, digamos, dinero que invertir y que ejecutar, pero la sensación está, y sobre todo lo más importante es tener la sensación de seriedad de que lo que dijimos en el 2019, que además que estaba plasmado en un documento, en un programa electoral, pues casi en su conjunto, no todo, pero sí en un porcentaje bastante elevado, lo hemos cumplido con nuestros vecinos, ¿no?
Cada vez que sale a la prensa insular el municipio de La Guancha, cada vez no, pero la mayoría de las veces es porque ha pasado algo.
Malo.
Algo malo. Eso es lo que vende.
Lo bueno no aparece.
Las noticias buenas no tienen repercusión. Siempre es porque alguien se ha caído por algún lado, porque se ha caído una piedra, porque el agua tiene un problema. Cuando se arregla el problema del agua no sale. Pero cuando sale el problema, sí sale.
Bueno, sí sale, pero no con, la, no con el impacto que cuando aparece
se la consumen mala, ¿no? Más las malas noticias.
Sí,
¿se arregló lo de la piedra en la carretera de Asloque?
No, se ha retirado todo el material de la piedra.
Hay asfalto ya, no hay piedras.
Sí, ya no hay. Se ha retirado todo de la vía pública. La vía está completamente desalojada. Bueno, datos es que casi 500 toneladas que hemos retirado, que es de caída de una sola vez, para que se hagan la idea de del volumen. Y en torno a 300 metros cúbicos de material rocoso. El trozo más grande podría pesar tranquilamente, no 60 toneladas que viene en algún periodo medio de comunicación. Yo creo que unas 200 toneladas tranquilamente. Era enorme, ¿no? Y la verdad que eso me ha quitado el sueño a mí y me lo sigo quitando. Bueno, por suerte pasó a las 11 de la noche y no pasó nadie, pero esto es la casuística, ¿no? Y podría haber pasado a las 8 de la mañana cuando pasa una guagua de transporte escolar o pasa cualquier vecino por ahí caminando y tendríamos que estar hablando ahora de muchísimas más cosas. Quizás incluso yo ni siquiera estaría hablando aquí, ya yo hubiera abandonado la política y hubiera entrado en un proceso judicial complejo y sobre todo hubiera entrado en una crisis mental el saber que un vecino de mi pueblo pues pudo haber fallecido pues por no tener en este caso las condiciones de seguridad en nuestras vías públicas, ¿no?
Esa carretera es de afección municipal, no es del Cabildo, pero el Cabildo sí iba a participar en garantizar el uso, ¿no?
Sí. Ayer mismo tuve la visita del presidente del Cabildo, lo cual le agradezco. Se dio un salto y estuvo allí y comprobó in situ la gravedad del asunto. Y bueno, me ha garantizado el compromiso, no me ha dicho cuánto, pero sí que va a estar de la mano del Ayuntamiento de La Guancha para ayudarnos en la medida de lo posible, lo antes posible, poder arreglar esto, que insisto, no va a ser en poco tiempo y va a costar bastante dinero, va a ser muy costoso porque ahí hay que hacer una inversión importante. Todavía no tenemos claro cuáles son las alternativas a resolver. Es una una ladera bastante que tiene bastante inestabilidad y hay riesgo, y es un bastante largo, un tramo prolongado de esa ladera. Pero sí, lo que tengo claro es que voy a tener que buscar recursos, y ahí espero que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias pues nos apoyen, nos den la financiación o nos ayuden, y luego con recursos propios para, insisto, lo antes posible poder abrir esa carretera. Está cerrada Calicanto ahora mismo, sigue cerrado y seguirá cerrado durante un largo periodo, insisto, porque ahora es cuestión de, estamos ya justo, ya prácticamente a punto de formalizar el contrato, de la redacción del proyecto y los informes que nos viene a decir las condiciones en que se encuentra en esa ladera desde el punto de vista técnico, y luego el proyecto que me va a decir cuánto me va a costar, qué es lo que hay que hacer y cuánto me va a costar. Y a partir de ahí, pues obviamente ya nos hemos sentado, nos hemos adelantado para ir atrayendo recursos, porque obviamente nosotros solos no vamos a poder resolverla. Hay muchos caminos que por delante, en este caso para resolver lo que ayer se habló con el presidente del Cabildo, e iremos del más fácil al más complejo. Pero insisto, esto es un problema complejo. Al vecino de La Guancha le pido por favor tranquilidad, esto no es fácil. No se dan las condiciones, aunque haya retirado todo el material, de poder abrir aquello. Condiciones de seguridad. No tengo la certeza de que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en estos días. Y en esas condiciones, de luego,
si hay caminos alternativos hay, ¿no? Recorridos alternativos, sí, pasa sí, que son sí, mucho
sí,
más largos.
Sí, no, y más estrecho. No, esto era una carretera de arterial de acceso al municipio. Pero insisto, no me veo yo en las condiciones. Si hay alguien que pueda asumir eso, pues no tengo ningún problema. Doy el paso a un lado y que otro asuma esa responsabilidad.
Un alcalde hoy por hoy es una profesión de riesgo. Las responsabilidades penales y civiles son más amplias de lo que la gente cree.
Pero realmente eso no es el motivo por lo que digo esto. Al final de la cárcel se puede salir, o de la condena, sí, también.
La conciencia de que una persona haya fallecido por una decisión de una persona,
eso ya es más difícil quitárselo de la cabeza, ¿no? Eso es un poco lo que más me preocupa. Obviamente también las responsabilidades personales, porque todo puede recaer en mi patrimonio o en mi familia, que es también preocupante, ¿no? Pero lo que más me preocupa es el saber que un vecino puede haber fallecido pues en una vía municipal, es de competencia municipal. Eso se me iré a la tumba con esa responsabilidad y con ese remordimiento de conciencia. Yo creo que esta gente lo tiene que pensar, que estas cosas hay que tener cierta conciencia y responsabilidad cuando estas cosas pasan. Pues creo que ahí no debe temblar el pulso. Es más, yo no quiero abrir ningún debate, pero me gustaría saber cuántas carreteras en todos los municipios no están en esas condiciones.
Es que ese es el problema. Es decir, yo he pasado alguna vez por esa carretera y jamás podía pensar que esa carretera fuera de ámbito municipal. Siempre había pensado, esa y otras muchas que ahora me estoy enterando que no son responsabilidad del Cabildo. La titularidad de muchísimas carreteras que son carreteras son de los ayuntamientos. Y después resulta que pasa al revés. Una calle que ha sido toda la vida una calle, resulta que no es una calle, que es una carretera del Cabildo.
Es que esta es una carretera que hizo el propio ayuntamiento. No fue ni siquiera financiada, no sé, porque eso fue en la época de los años 90, cuando gobernaba el partido, Pepe Grillo, el Partido Socialista. Se hizo y luego se pavimentó ya con Coalición Canaria, con Elena Luis, en torno a 2002, 2003, por ahí, antes de las elecciones, porque era el cementerio y todo coincidió con eso. Pero al final se abrió y durante 20 años pues no hemos beneficiado, cierto es, de una carretera inmejorable. Está muy bien porque no tiene mucha pendiente, son amplias y se ha convertido la carretera prácticamente principal de acceso a nuestro municipio.
Se usa mucho.
Pero bueno, esto, lo que ha pasado esta semana, ha traído un antes y un después. Insisto, esto, para que la gente que me escuche, si hay gente de La Guancha, es el mismo problema que tenemos en la playa de Santo Domingo, que llevamos décadas con la playa cerrada y que todavía a día de hoy no se ha podido resolver ese problema. Y que tardará tiempo, porque, insisto, esto es un tema de seguridad ciudadana. donde es donde más riesgo tiene la población, y encima el único responsable de lo que pueda pasar, en este caso, es el alcalde, ¿no? Es el ayuntamiento del alcalde. Y en la playa es la más sangrante, porque ni siquiera tenemos competencias de lo que podemos hacer o no poder hacer en la costa. Eso depende del Ministerio de Costa, y tenemos que, de hecho, entiendo que también debe asumir alguna responsabilidad Costa, dado que tiene las competencias, a la hora de resolver el problema, ¿no? Esto es el ayuntamiento, la seguridad de nuestra costa es exclusivamente del alcalde, ¿no?
Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer hay que consultarlo con Costa, pero el dinero para hacer la inversión del ayuntamiento.
Sí, bueno, el ayuntamiento, y si consigue atraer inversiones de otra, dinero, claro, de otras administraciones.
Sí, pero Costa no pone un duro para hacer una horita.
No. Al menos la Guancha.
Ahora se inaugura la escalera de los patos aquí en la Orotava, que ha tardado unos pocos de años en hacerse, pero unos pocos.
Cero de años, ¿no? Pero sí, es un problemón que también, hablando de Costa, todos los alcaldes, todos. No conozco un alcalde que no tenga un problema en su litoral de desprendimiento.
Cierto.
Y es más, la mayoría están porque la Guancha también algo, en el charco el viento también algo de peligro, pero en este caso la playa de Santo Domingo la tenemos cerrada, pero estábamos asumiendo riesgos que creo que es injusto y que puede traer unas consecuencias importantes, no solo en la, puede ser la pérdida de personas, sino en las consecuencias penales hacia los máximos dirigentes. Lo digo porque, bueno, hay una gran inestabilidad en toda nuestra costa. Esto es así, es natural.
Vida, sí.
Y eso, obviamente, para todos los alcaldes es un verdadero quebradero de cabeza, ¿no?
Sobre todo porque la responsabilidad de las playas es municipal.
Sí, el alcalde. Bueno, ahí salió una sentencia de el señor Juan Gorrín, el Santiago del Tigre, donde lo condenaron a un año y medio de cárcel y 5 años de inhabilitación.
Por no cerrar la playa.
Por literalmente no cerrar la playa.
Y estaba cerrada, pasa que los paisanos se colaron.
No, estaba clausurada por una parte, pero no estaba cerrada. Y tenía que haberla cerrada completamente.
Completa.
Yo vi la sentencia, obviamente, por la parte que me afecta, que yo creo que le recomiendo a la mayor parte de los alcaldes que la lean. Y donde también hay dos técnicos del ayuntamiento, no, imputado no, condenado
eso.
Un año y medio de cárcel y 5 años de inhabilitación.
Por no cerrarla completa. Y estaba señalizado y estaba.
Sí, no, pero por no cerrarla completa. Pero esto mucha gente no lo sabe, pero esto trae unas consecuencias tremendas para toda nuestra costa. Es decir, porque a partir de ahora ningún técnico se la va a jugar a la hora
de abrir una playa.
De abrir una playa
un
o a la hora de. Claro. Es que conseguir el riesgo cero en nuestra costa, eso
prácticamente
va a ser imposible. Con lo cual. Va a ser difícil conseguir un técnico que te firme un informe que le diga al alcalde, señor alcalde, usted puede abrir la playa con seguridad donde no le va a pasar nada a los vecinos. Entonces, insisto, esto trae un antes y un después y vamos, esto seguir concatenando con el paso del tiempo cierres de playas en toda nuestra costa completamente garantizados, no solo la Guancha. Y yo espero equivocarme, pero creo que el tiempo me va a dar la razón, ¿no?
O que Costas intervenga y que se haya unos protocolos y una inversión para garantizar los accesos a la costa, ¿no?
Ahí hay, aparte de un problema de inversión, es un problema de nuestra orografía, es compleja,
es complicado.
Es muy abrupta. Y eso, por mucho que inviertas ahí, esas pendientes no las vamos a cambiar, eso es imposible, ¿no? Entonces, hay un problema serio en nuestras costas, en la zona norte. Uh-huh. En la zona sur no, porque es más apausada, no tienes esa, digamos, desnivel, ¿no? De en este caso provocado por las corrientes marinas, ¿no? Y la historia, ¿no?
La costa es la que hay, ¿no?
Sí, entonces, insisto, hay un gran problema que bueno, que yo creo que con el paso del tiempo, es obviamente, se va a ir agravando. Una vez que vayan ocurriendo desprendimientos y ocurran accidentes que han ido pasando, por suerte no han sido muchos, pero yo creo que terminarán pasando, pues los problemas se irán acrecentando en todos los municipios, ¿no?
¿Qué ha pasado con el agua? ¿Por fin vamos camino a solucionarlo o parecía que íbamos a solucionarlo?
No, ya está resuelto. Se resolvió el mismo día, el lunes. Esto fue a través de un proyecto del Consejo Insular de Agua del Cabildo de Tenerife, lo cual agradezco que hagan esas inversiones en nuestro municipio, y que el proyecto consistía en la colocación de contadores en todos los depósitos municipales, y es un proyecto que está, digamos, enmarcado para los municipios de menos de 20.000 habitantes. La Guancha tiene 5.600 habitantes casi, con lo cual nosotros obviamente aceptamos ese proyecto esa inversión, porque a nosotros también nos interesa digamos tener distintos elementos de control en toda nuestra red que nos permita tener en tiempo real datos de nuestra red, de nuestros depósitos, y que nos permita en caso de fugas pues tener mucha más información de la que hasta ahora hemos podido tener, y que nos permita y que nos facilite en este caso la gestión directa, que es lo que tenemos en nuestro municipio, de forma más inmediata, y evitar pues pérdidas como y fugas que en muchos casos duran meses y no las localizamos, ¿no? Entonces, con lo cual eso es bienvenido. El problema está en que el sistema que se instaló en nuestra red no funcionó. Se le advirtió al técnico, a la dirección facultativa, que esto no iba a funcionar porque supuso una reducción de 250 de diámetro a una de 90, y encima la interior de la superficie pues en torno a 30 de superficie de diámetro. Es decir, fue
un cuello de botella total.
Un funil, para que nos entiendan. Y nuestro sistema, eso funciona en otros sistemas, pero en el nuestro no funcionó. Esto se hizo el jueves, el sistema pues tuvo agua hasta el viernes por la tarde noche, el sábado por la mañana ya empezaron todos los problemas. A partir del sábado por la mañana pues casi 1,000 habitantes se quedaron sin agua hasta el lunes, que es cuando pudimos ordenar la paralización de la obra y exigimos al cabildo y a la empresa contratada que restituyeran el sistema como estaba, con una tubería de 250 en todo su conjunto.
Por gravedad, que vaya,
sí,
por gravedad,
sí,
el agua.
Sí, sí, sí. El problema es precisamente eso, por gravedad. Si esto sí funciona, si tienes una tubería de alta presión, sí funciona, pero no es el caso. Bueno, es una cuestión técnica que al final nos supuso un trastorno a los vecinos, la verdad. ¿Y
la inversión va a servir para algo o se va a tener que parar y no usar
No, nada? Ahora mismo estamos pendientes de sentarnos con el Consejo Insular de Aguas y ver si nos colocan otro sistema, si pueden colocar, porque bueno, ya el contrato se hizo, colocar otro sistema de caudalímetros que no suponga una reducción de la sección de paso. Y en eso estamos.
Hay tecnología para eso.
Sí, bueno, pero bueno, son decisiones que ya como
eso es para controlar las pérdidas en las tuberías, ¿no?
Sí, sí, sí. No
solo, lo que entra
sí,
en los sí. depósitos y lo que
no,
se factura
en
los...
El hecho de que tú tengas un balance en el propio depósito de entrada y salida, porque también lleva el rebosadero, son tres contadores, te permite saber si en algún momento tienes una rotura dentro. Es decir, hay muchas cosas que eso son beneficiosas.
Para el control de la calidad y para el control,
y
de, la,
control de
los volúmenes.
De tal, eso obviamente nosotros espero que el Cabildo no se moleste por haber paralizado y que, bueno, que lleguemos a un punto de encuentro para colocar otro sistema y seguir avanzando en este caso.
O que te pongan la tubería de alta presión y la bomba.
Bueno, ya eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, en este caso el proyecto consistía en colocación de caudalímetros en todos los depósitos. Entonces, obviamente, ya hemos dicho que no, esto no, porque al final estamos generando un trastorno a los vecinos absolutamente.
La calidad del agua ya está mejorada, ¿no? Ya no tenemos esos problemas.
Esos problemas del agua se han mermado muchísimo desde el momento que le exigimos al Cabildo que cambiara el contador, el Consejo Insular de Aguas, el contador de entrada a nuestros depósitos, que no lo controlamos nosotros, lo controla el Consejo Insular de Aguas, y que estaba haciendo una lectura errónea del agua. Nos estaba metiendo menos agua de la que indicaba el contador. Y eso pues nos supuso muchos meses, yo diría más de un año, con muchos problemas, porque insisto, era insuficiente el agua, ¿no? Ya desde hace tiempo hemos tenido roturas grandes, hemos tenido tal, pero digamos que nunca se nos han bajado los niveles a niveles críticos de los depósitos y bueno, ahora pues llevamos por suerte un tiempo con relativa tranquilidad, que no inacción, porque insisto, las fugas hay que buscarlas todos los días y el sistema hay que estar detrás de él todos los días. No podemos dejar de buscar fugas y arreglar todos los días. Ahí es un trabajo permanente y continuo, ¿no?
Es una de las grandes competencias que los ayuntamientos tienen históricamente, que es el suministro y la calidad del agua que aporta a sus vecinos. Y eso
sí, sí.
Hay algunos ayuntamientos que lo han
depositado.
Son complejas,
son difíciles.
Pero ustedes lo llevan muy últimamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo sigo defendiendo que la gestión tiene que ser directa.
Aún siendo un alcalde del Partido Popular.
Sí, bueno, las leyes cuando se ponen no entran en la... Porque no es lo mismo hablar de un municipio grande que un municipio pequeño. La idiosincrasia es muy diferente.
¿Y las instalaciones?
Yo sí defiendo que la privatización de la gestión del agua en municipios grandes es obvia. Porque
es necesaria a veces.
Es obvio, pero en los pequeños la capacidad económica para poder privatizarlo nos limita muchísimo. Esto significa que tienes que cobrarlos muy altos los impuestos a los vecinos. Y por eso sigo defendiendo la gestión directa, porque lo hemos demostrado que se puede gestionar con inversiones y con trabajo, llevamos toda la vida con gestión directa y funciona. Con limitaciones, pero sí que funciona, con el apoyo del Cabildo. Pero sigo defendiendo que los municipios pequeños tienen que tener la libertad de seguir gestionando de la misma forma que el servicio de alumbrado público. Lo seguimos haciendo, porque si vamos a entrar en una privatización de ese servicio, si ahora me cuesta 100 con gestión directa, pues con privatización me cuesta 300, a lo mejor tres veces más, pero y eso al final tienes que repercutirlo en el bolsillo de nuestros vecinos. Entonces,
y no gastarlo en otras cosas.
Independientemente de que sea del PP, que insisto que defiendo la privatización, pero en grandes municipios, en los pequeños creo que debe tener la libertad el municipio de decidir y si privatizar o no privatizar, pero todo esto está concatenado, es decir, en este caso porque estoy pensando en el bolsillo de los vecinos. Es más, yo le puedo asegurar que hay muchos municipios pequeños que no quieren sino quitarse de arriba la gestión del agua, quitársela, porque es un problemón. Yo creo que eso debe hacer reflexionar a mucha gente. Y yo, a pesar de que sea el PP, yo no quiero quitármela, yo quiero gestionarla. Aunque eso suponga no dormir por la noche, si suponga que yo me ponga el fin de semana, como he estado, con llaves apretando tornillos, quitando mecanismos, actuando de fontanero, no importa. No me importa, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Porque creo que con la gestión directa, quien se está beneficiando al final de todo esto es nuestros vecinos. Nadie me ha dicho lo contrario y seguiré defendiendo la gestión directa. También digo que hay cosas que hay que privatizar. Las obras no las puede hacer un ayuntamiento pequeño, no tienes personal. Hay muchas cosas que sí hay que privatizarlas, pero hay servicios esenciales que, insisto, los pequeños sigo defendiendo que deben tener la libertad de poder gestionarlo de forma directa los ayuntamientos
pequeños. Se nos acaba el tiempo y yo quiero preguntarte por cómo va la obra del auditorio. Digo auditorio porque es una gran sala. ¿Cómo se define? ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Sala multiuso?
El proyecto se llama Ampliación y Reforma Centro Cultural Unión y Fraternidad.
Yo le llamo el auditorio.
Sí, bueno, pero al final efectivamente se hace un auditorio, se anexa a la sala del anterior con una nueva y se duplica.
Pero es un obrón. Sí, sí. Va a quedar aquello.
Una obra grande.
Una infraestructura, la de esta legislatura, quizá la más importante, ¿no? De este mandato. Sí, sí, sí.
Todas son importantes, ¿no?
Pero está económicamente es muy importante y va a cambiar, va a transformar el ámbito del municipio.
Lo que pasa es que es una obra como...
complicada también.
Cuando uno tiene familia, siempre me dijeron que cuando tienes niños que te dicen, y uno se queja cuando es pequeño, ¿no? Te dice la gente mayor, niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Pues lo mismo pasa con las obras. Cuando tienes obras grandes, problemas grandes y gruesos, ¿no?
¿Se va a acabar en este mandato?
No.
No, imposible.
Yo creo que el éxito de la gestión es que tenemos todas las perras o hemos arrancado bastante dinero para dotarlo completamente, la obra civil y todo el mobiliario, artes escénicas y todo lo que es el mobiliario, sonido e iluminación. Obviamente, seguramente vamos a tener que incorporar más perras porque el problema de la obra es que nos ha cuadrado una etapa terrible de crisis de suministros, donde el proyecto se empezó con unas características económicas del coste de suministro y ahora mismo no tiene nada que ver los precios de los materiales desde cuando se empezó a lo que ha pasado. No, ese es quizás el gran problema con el que
de nos muchas
estamos
obras públicas
encontrando, ¿no? Está pasando, muchas obras públicas se están quedando desiertas porque, insisto, la cosa se está poniendo muy fea en lo que es el coste de la vida, el coste de los materiales, y eso sí que está afectando a la evolución de la obra. Y, bueno, estamos para intentar resolverlo, en eso estamos, y bueno, hemos tenido ciertos problemas con el avance de la obra, que yo espero que se resuelva en las próximas semanas y vuelva otra vez a la senda del avance y la ejecución de la obra. Pero acabarlo en esta legislatura es muy difícil, complejo. En cualquier caso, creo que ha sido un éxito de gestión porque lo empezamos el proyecto la legislatura pasada y en esta legislatura se ha licitado por parte del ayuntamiento.
Ha empezado la obra, que eso es un
ha empezado la obra, ya está la estructura terminada y todavía nos queda un largo camino por delante, ¿no?
Don Antonio Hernández, pues no haga usted el favor de no tardar tanto tiempo en volver, porque si no nos falta tiempo para tocar todos los palos que tenemos que tocar, que La Guancha es un municipio del norte de la isla de Tenerife de los que más nos afectan, porque ya te contaré yo, hay vínculos con La Guancha.
Ah, bien.
No, yo creo que no, hay poca gente en el norte de la isla que no tenga algún vínculo por la derecha o por la izquierda, una finquita no sé, que ir a regar.
No sé lo que pasa, pero La Guancha tiene algo especial porque es que donde yo soy docente y donde quiera que he ido siempre termino.
También tiene mucho que ver la docencia.
Sí, bueno, tenemos un instituto de referencia, ¿no? Y aparte el colegio Plus Ultra y siempre todo el mundo termina vinculado. Tenemos el baloncesto, la mayor parte de la gente que siempre. Yo he jugado en el torneo de verano de baloncesto, estaba jugando en el club baloncesto Guancha y igual que el fútbol, es decir, que La Guancha siempre tiene algo diferente y distinto, ¿no?
Municipio emblemático del norte de la isla. Don Antonio Hernández, alcalde.
Muy bien.